Hola Cintia, ¿cómo va todo el equipo de la radio y a los oyentes?
¿De qué se trata este proyecto?
Bueno, en principio lo que estamos haciendo es recogiendo información de los distintos actores involucrados en el alquiler, por decirlo así en términos genéricos, porque tenemos una idea que pretendemos corroborar con los actores involucrados, porque nos juntamos con el Ministerio de Gobierno, con la Federación de Inquilinos. Hoy a la mañana nos juntamos con el Colegio de Martilleros, nos queda reunirnos con las inmobiliarias y con algunos otros sectores más. ¿En qué consiste? Básicamente en tres puntos que hoy la provincia puede legislar. Porque recordemos que la ley de alquiler es una ley nacional que es nuevita, que fue criticada por algunos, defendida por otros, pero que prevé el alquiler a nivel nacional como código de fondo. La Pampa lo que sí puede hacer, que es lo que pretende esta ley, es primero establecer un sistema de registración de los alquileres permanentes. La Pampa no sabe, en La Pampa no se sabe cuántas son las viviendas de oferta de alquileres permanentes. Primero porque muchas de ellas no están blanqueadas, segundo porque algunas de las que están blanqueadas lo hacen de manera temporaria, es decir, que alquilan por día y cada vez más, porque el locador gana mucho más alquilando por día, claro, que alquilando por año. Así que primer tema, registro de alquileres de manera permanente. Segundo, un sistema de garantías que le permita al inquilino poder acceder al alquiler si no tiene una garantía propia. Como tenemos un sistema de garantías para las empresas como es el FOGAPAM, pretendemos que el Estado también pueda cubrir a los inquilinos que muchas veces se les exige una garantía y que no la poseen. Tercero, nosotros creo que tenemos que hacer algo con las viviendas ociosas que existen en la ciudad capital, también en Pico, también en las grandes urbes, para saber. Hay dos maneras para poner a disposición de la vivienda permanente y la vivienda ociosa. O cobrar mayor impuesto, que es una estrategia que se utiliza en la capital federal, es otra estrategia que se utiliza también en Rosario, o tratar de tener incentivos fiscales para que esa vivienda que hoy está puesta en venta y que no se puede vender, o que ni siquiera está puesta en venta y está sin ofrecer, establecer una especie de beneficio impositivo a través de lo que paga en renta, que es el 1% del contrato, o a través del inmobiliario para que la ponga en alquiler. De esta manera pretendemos aumentar la oferta en la provincia de La Pampa. Así que, como datos que mencioné estos tres, estamos analizando otros, varios, pero por ahora el proyecto tiene como base esos tres datos.
Es determinante, decimos, la intervención del Estado, es urgente porque no hay salario que alcance para vivir y pagar un alquiler. Estamos hablando de alquileres de 90 lucas, dos piezas, dos habitaciones.
Sí, yo creo que como vos mencionabas en el inicio de la nota, ¿no? Hay un tema que excede el marco de los alquileres que tiene que ver con la inflación. Tuvimos un 6.6% anunciado ayer, una interanual que supera el 100%. Entonces, por la mejor ley que uno pueda tener, con esos niveles inflacionarios y con el poder adquisitivo del salario, que muchas veces no llega a cubrir la paritaria, bueno, no hay manera de que un salario mínimo pueda cubrir las necesidades básicas de la familia y encima pagar un alquiler. Entonces yo entiendo que el problema excede el marco de una ley provincial. Ahora, también entiendo que si todos miramos para arriba y decimos que la inflación es primero por la pandemia, después por la guerra en Ucrania, ahora por la sequía, y el alquiler se debe a que tenemos una tasa del 70%, entonces no hay crédito hipotecario, y miramos todo a ver cómo se soluciona, y decimos, che, cuando más a la baja al 4,9 es Perón, y cuando va al 6,6 es un insulto, bueno, cada uno tenemos que tratar de ver cómo le aportamos a la solución, sobre todo lo que somos gobierno, ¿no? Gobierno provincial, gobierno municipal, gobierno nacional, que guste o no guste, estamos en el mismo partido. Entonces, cada uno aportar una posible solución a la problemática, dejar de discutir la problemática y tratar de actuar en ella.
Espartaco, ¿las municipalidades no tienen el registro este de las, por ejemplo, las casas onerosas, de los inmuebles onerosos?
Ociosos,
perdón.
Mirá, la municipalidad tendrá seguramente una registración equivalente a los impuestos municipales que luego se cobran por municipio. La ley de turismo prevé una registración de los alquileres por día. Digo, porque fui uno de los autores de la ley de turismo, preveía una registración. Pero ¿qué pasa? Muchos de ellos no lo blanquean. digamos, no lo blanquean, los alquileres no se blanquean, muchos de ellos, porque hasta tienen temor a inspecciones posteriores. Entonces, la ley de alquileres nacional te obliga a blanquear, pero vas a hablar con el locador o con el locatario que te exige que se blanquee el contrato, y muchos no. Hay un mercado informal laboral, tenemos 50% de informalidad laboral, y hay un mercado informal inmobiliario. Digamos que esto no, como hay un mercado informal monetario, me parece que lo que tenemos que lograr, seguimos aplicando sanciones sobre eso, o tratamos de que se metan en el sistema formal de alguna manera. Bueno, son las dos alternativas, manejamos las dos variables. En Capital Federal se hizo a través de la sanción. ¿Qué produjo? Que hoy solamente los contratos de alquiler tengan un 3% de blanqueamiento.
Claro,
¿no? Claro.
Entonces me parece que hay que ser inteligente con las dos herramientas y ver cómo podemos revertir esos resultados.
Definitivamente la ciudad de Buenos Aires tiene un nivel de esto de alquiler por día, de Airbnb, ¿cómo es? Sí,
Airbnb.
¿No? Airbnb, que bueno, ha dejado a la mayoría de la población fuera del sistema.
Sí. La ciudad de Santa Rosa también, si uno da vueltas por la ciudad ahí se suma, y además ves muchísimas casas que no están habitadas y que se podrían habitar, en esta ociosidad.
Espartaco.
A cualquier aplicación hoy de Booking o Airbnb, pone Santa Rosa La Pampa, en Santa Rosa nomás tenés más de 50 ofertas de alquiler temporario por día. Pero lógicamente eso sucede además porque, repito, el locador, el propietario, gana en una semana lo que ganaría al mes.
Claro, es obvio, es lógico, la rentabilidad le conviene a la persona.
Espartaco, ¿cómo accedería las personas que quieren tener una garantía, cómo accederían a esa garantía del gobierno?
Bueno, estamos pensando en financiamiento, me parece que tenemos, es una alternativa, creemos que puede ser el formato de fideicomiso, puede ser el formato del fondo como es el FODAPAM, pero me parece que hay algunas exigencias que no corresponden. Por ejemplo, en algunos casos se pide una garantía de salario, ¿no? Sobre todo si sos empleado público, ofreces la garantía o de tu hermano, o de tu primo, o de un amigo, o de lo que fuera, y es un salario. Pero en algunos casos ahí te exigen algunos locadores garantías reales, y garantías reales del domicilio donde alquilás. Ni que hablar, si pensamos en pampeanos que van a estudiar a Córdoba, a Capital, a La Plata, a Bahía Blanca, a Río Cuarto, o Inca, que muchas veces para entrar en un alquiler te piden la garantía de la localidad donde vas. Si no va a estudiar a ese lugar, evidentemente porque no tiene una propiedad, si no se iría a vivir a la propiedad.
Claro.
No alquilaría. Por lo tanto, ya esa es una situación. Y después sucede al interior de nuestra provincia que te piden la garantía de la ciudad donde vas a vivir. Si sos de Lo Antoro y te vas a vivir a Santa Rosa porque empezaste la Facultad de Derecho y te piden una garantía de Santa Rosa real, sea propiedad o lo que fuere, bueno, también hay una imposibilidad de acceder. Entonces ahí creo que el Estado debe intervenir con una garantía que sea financiada, o puede ser por el Banco de La Pampa o puede ser a través del FODAPAM, que permita acceder a ese contrato de alquiler.
¿Crees que va a haber alguna resistencia por parte del mercado inmobiliario local?
Bueno,
sí.
Nosotros tenemos claro a quién tenemos que defender, digamos. Después las resistencias probablemente sucedan, esperemos que no, porque acá no hay, digamos, sin locatario no hay locador tampoco, ¿eh? Tener 200 viviendas ociosas en la provincia de La Pampa, que no las podés vender porque nadie te las compra, que no las podés alquilar porque nadie te las alquila, y tampoco le rinde, ¿no? Entonces me parece que deberíamos entender todo. El mercado tiene que ser lo suficientemente justo y lo suficientemente armónico y virtuoso para que ganen todos, no para que ganen una sola parte. Entonces me parece que se incremente la oferta de alquileres, también puede llegar a ser que la demanda esté satisfecha por esa oferta de alquileres y se puedan alquilar la mayor cantidad de viviendas sociales.
Hay que convencer, como decías hace un ratito, y no prohibir, porque si no va a ser el tiro por la culata. ¿Crees que el Banco de La Pampa debería tener una línea de créditos hipotecarios?
Sin duda, sé que el sistema con el 70% de tasas es complejo, sé la complejidad de no es porque no se quiere, nuestro gobernador, de hecho, lo anunció en un inicio de sesiones ordinarias. Por lo tanto, es una materia que el gobernador tiene estudiada. Lo que sucede es que hoy es muy complejo por la variación, digamos, por la variación económica, por las altas tasas de interés. De todos modos, me parece que hay que experimentar alternativas diferentes, ¿no? Hay que el IPAP, por lo pronto, construye viviendas sociales, generó un banco de tierras, otorga terrenos para viviendas también, pero me parece que la solución de fondo, en esto coincido con vos, Cintia, tiene que ver con un crédito hipotecario como lo fue el Procrear, que lo conozco muy bien porque trabajaba en el ANSES en ese momento, y de alguna manera llevamos adelante algunas conversaciones con distintos actores de del mercado inmobiliario, y fue virtuoso porque había más empleo de la construcción, porque había crédito y porque eso dinamiza el trabajo. Entonces me parece que hay que intentar desde nuestro banco tener un sistema de créditos que abarque a un sector medio. El sector de menores recursos, entendemos que si bien es alto el déficit habitacional en La Pampa, con la cantidad de viviendas que se están haciendo en los últimos 3 años, que no sucedió lo mismo en los 4 anteriores, se viene revirtiendo. Ahora, el sector medio, que puede ser el estudiantil, puede ser la familia recién constituida, puede ser una persona soltera que no puede acceder a la vivienda del IPAP, que no le alcanza el sueldo, me parece que tenemos que intentar ver con un sistema para lograr darle cobertura habitacional a través de un crédito a tasas relativamente, no te digo bajas, pero medias.
Pagables, ¿no? Pagables.
Sí, me parece que un coeficiente de variación salarial debería experimentarse y bueno, creo que es una de las materias pendientes que tenemos como gobierno y como Banco de La Pampa Provincial.
Uh-huh. Espartaco, te agradecemos esta comunicación con Radio Nacional. Vamos a hablar seguramente las próximas semanas de la campaña. Ya estamos a pocos meses de mayo.
Bueno, con mucho gusto. Les agradezco a ustedes por la nota, por dar de cobertura a esta iniciativa, y yo siempre a disposición.
Dale, gracias.
Gracias.
Conversamos con el diputado provincial por el Frejupa, Espartaco Marín. Una ley que va a tener que avanzar y salir para